Estamos en este espacio de misterio, ya lo habrán adivinado precisamente por esa música que le hemos puesto al principio para entrar un poquito en situación. Como cada miércoles estamos con nuestro amigo Antonio S. Jiménez para hablar de las cosas que a veces no tienen una explicación lógica, sensata, y a esas cosas las llamamos que están fuera de lo normal, que son paranormales, como el fenómeno de las caras de rota, que hoy nos trae este asunto para tratar nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que saludamos inmediatamente. Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aunque mucho levante, pero muy bien.
Una levantera, hijo mío de mi vida, para echarse piedras en los bolsillos, porque salimos volando. Hacía tiempo, ¿eh?, que no teníamos un levante tan currado como este. Pero bueno, es parte de nuestra forma de vivir, de ser, y también tiene sus cosas buenas, ¿eh? Que todo, que nos da este punto de locura, Antonio, que tampoco está mal.
Hombre, la verdad, un poquito más acabamos todo ya fatal, ¿eh?
Mira, hoy vamos a hablar de las caras de rota, que además lo vamos a comparar con las caras de Belmez, que es un fenómeno muy parecido, no tan popular como las caras de Belmez, pero en este sentido tú has tenido la oportunidad de estudiar las de rota y yo he tenido la oportunidad de investigar también las de Belmez. Y es interesante siempre encontrar algún punto, si es que existen, de similitud entre un caso y otro caso. Cuéntanos el tema de estos de las caras de rota, que no es tan famoso y que queremos que nos lo cuentes.
Es curioso porque el fenómeno de las caras de Belmez, por lo que tengo entendido, y tú las has investigado mejor que yo, creo que empezó más o menos por los 70.
Sí.
Y aquí estamos hablando de finales de los 80, que tampoco hace tanto tiempo de las caras de rota. Además, es muy curioso porque cuando empecé a investigarlo, todavía pude hablar con la mujer que tenía la casa.
Sí.
Y es verdad,
es
como ella
casa
me...
antigua de rota, ¿por dónde queda?
Es de estas casitas típicas antiguas, como las que tenemos aquí en San Fernando, pero sí, claro, pero allí en Rota, en la calle de la Señora de Fátima, entonces más o menos está por el centro. Y es curioso porque fue un fenómeno muy fuerte, muy sonado en Rota, vamos, tanto que llegado a cierto punto, cuando la mujer, porque por ejemplo, vamos a empezar por el principio, mejor dicho, ¿no? Cuando ella empieza a captar las imágenes en su casa, ella ve a una hija.
Sí.
Entonces, por lo visto, en la habitación donde la hija residía,
sí,
empezaron a aparecer rostros que ella identificaba.
En las paredes, ¿no? En las paredes.
Sí. Ella identificaba con rostros de Jesús de Nazareno, que es, por lo visto, su hija fallecida era muy muy devota.
¿Eran imágenes como de humedad, Antonio, o cómo eran?
Sí, era como humedades, porque para colmo, ¿no?, para más Henry, habían hecho hace poco reformas en la casa, habían pintado, habían... entonces, pues, el único cuarto, la única habitación que empezó a mostrar estos signos fue el de su difunta hija. Entonces, claro, cuando hablamos de símbolos religiosos, el Cristo, la mía parece una especie de virgen, una cruz, una especie de paloma. Bueno, allí en Rota se formó un revuelo enorme porque, claro, era algo que decía, bueno, claro, pues tiene que ser milagroso. Y dice que en cierto momento la mujer tuvo que poner incluso horario y avisar a sus vecinos, a su conciudadano, que respetaban sus horas, porque es que se formaban grandísimas colas
para ver
poder
aquello.
Ver esas imágenes, que según cuentan algunos que la consiguieron ver, iban allí a rezarle y a pedirle cosas, y según dicen, cumplían de vez en cuando,
o sea,
por
decir,
lo que se necesitaba.
Aquí hay ya algo que distingue en los dos casos, el de Belmez y este de Rota, que el de Belmez no tiene nada que ver con con ninguna imagen sagrada, no aparece uh-huh. ninguna virgen, ningún Cristo, no, uh-huh. no tiene nada que ver con esto, son cosas distintas, incluso hay imágenes de desnudos en Belmez, o sea que es la antítesis a cualquier imagen religiosa.
Hombre, podríamos estar hablando de, por ejemplo, del fenómeno, sí, el fenómeno para la gente amante de lo paranormal, estaremos hablando de la teleplastia, que es la materialización de formas de rostro, de figuras.
¿Tú sabes si se ha analizado, como se ha hecho en Belmez, de dónde viene y cómo se forman esas figuras?
Aquí donde entra la, digamos, la polémica, porque por lo que yo tengo entendido, la casa en sí no, o sea, nunca llegó a haber una, digamos así, explotación científica del fenómeno para indagar, ¿no? Para sí que hubieron voces desde la parroquia de Rota, de curas de allí de la ciudad, que sí que dieron el visto bueno, y bueno, eso fue cuando todavía acrecentó más la fama. Incluso hubo médiums que fueron a la casa, y según su para investigaciones, decía que era la difunta hija dando señales de...
Sí, pero no hay nada científico como...
No, fue el mismo obispado de Cádiz, y fue el que dijo que eso no podía, que eso no tenía la tilde religioso, que eso era todo hecho por la pintura, familia. Que claro, que era un montaje y que bueno, que se dejara de apoyar desde la misma iglesia. Y a partir de ahí fue la cosa pues yendo a menos.
En este caso, ¿tú sabes si las caras han desaparecido, continúan en el tiempo? Porque una de las particularidades de las caras de Belmez y de los estudios que se han hecho por los científicos más importantes, no solamente de este país, confirman que ellos no tienen ninguna conclusión. De hecho, se han hecho estudios lacrar una habitación y las imágenes han ido cambiando de posición, han ido cambiando de lugar. En este sitio, de momento, no se puede visitar, no hay nada, ha desaparecido todo.
Estuve hablando con la mujer, bueno, también hubo una persona que me estuvo ayudando en esta investigación, que conoce mejor Rota que yo, y estuvimos hablando con esa persona, con la mujer que en un principio, claro, era la madre de la hija, pero ella vivía en casa de lo que era la abuela.
Sí.
Entonces, cuando pasó todo esto del obispado de Cádiz... Claro, estamos hablando de una señora mayor que es muy creyente, claro, claro. Ante las amenazas de la iglesia, pues decidió en un momento dado
quitar
volver a pintarlo todo, dejó de que la gente entrara, y por lo que tengo entendido no han vuelto a aparecerse más las imágenes.
Allí en Belmez, yo además tuve la posibilidad de conocer a María Gómez Cámara, que seguramente te sonará, ya falleció, que fue la señora de las caras de Belmez. Es un caso, además, donde tuve la oportunidad de compartir la lectura y muchas charlas con un libro, Tumba sin nombre, de Iker Jiménez y Fernando, no me acuerdo el apellido, un malagueño que estuvo investigando el caso junto con Iker en aquella época, y verdaderamente además son una familia encantadora, es impresionante, Antonio, visitar la antigua casa de María Gómez Cámara, donde lo primero que ves al lado de la chimenea es esa figura del pelao que da literalmente, te pone los pelos de punta, y luego
esa fue la primera que se apareció, ¿no?
La del pelao, sí, la del pelao, que además es una de las imágenes que fue evolucionando, permíteme esta palabra, a medida que iba pasando el tiempo, iba cambiando no solamente de posición, sino también que le iba saliendo de la boca, ¿vale? Como algo negro. Y todo esto, en ese libro que te comento de Tumbas sin Nombre, se decía o se podía hilar con... Tú sabes que todo esto fue como consecuencia de un asedio a aquel lugar, a un sitio de aquel lugar. Y entonces, bueno, pues en la última parte del asedio había una serie de envenenamientos y que producía una serie de vómitos. Y eso es lo que interpretaron que se estaba reflejando en esa figura del pelado. Pero no solamente es esa figura, a mí me sorprendieron otras muchas donde se identifican clarísimamente figuras de mujeres desnudas, por ejemplo, de personas mayores. María nunca le dio una razón lógica a todo aquello. María, yo creo que antes de morir tuvo la oportunidad de una u otra forma enlazar con la otra vida, o al menos con lo que estaba sucediendo allí. Y es un caso interesantísimo que hasta el día de hoy, fíjate, y ha salido y ha sido portada en los periódicos más importantes y en las televisiones más importantes de este país, al día de hoy no se sabe lo que ocurre allí. Y no solamente ocurre allí. Yo te mando unas fotos donde estamos haciendo una investigación, nos pasamos toda la noche, una noche muy fría, en la casa donde nació María Gómez Cámara. Y en esa noche y en aquella investigación sucedieron cosas increíbles, entre otras cosas porque se estaban también dando caso de apariciones de rostros también en esta casa donde nació María Gómez Cámara y donde ocurrió algo impresionante, justo en la cama, que no se me puede olvidar, de aquella primera planta, que era una casa que estaba deshabitada. En aquella cama nació María. Y la verdad es que aquella casa y aquel sitio está marcado, es un lugar del misterio.
Sí, además que lo que te quería comentar era que ellos en un principio, ¿no? Porque tengo entendido, María lo que borró la primera...
Sí, pero salía después, o sea,
salía otra vez,
todo,
o sea,
se ha hecho de todo.
Que se intentó, como ella misma lo intentó decir, bueno, esto es una mancha de humedad, vamos a quitarlo, y siguieron apareciendo.
Mira, allí han hecho estudios de todo lo posible y lo imposible, y no han sido capaces de dar con la tecla de lo que está sucediendo allí. Y digo está sucediendo porque todavía, al día de hoy, continúan aquellas caras en aquella casa, que ahora se llama la calle, calle de las casas, en un pueblecito, es muy pequeñito, está en la Sierra Mágina, en Jaén, y el pueblo es una preciosidad, es muy pequeño, y bueno, es fácil acceder, la familia te abre la casa, contactas con ella y es fácil acceder y poder ver aquello, que es un punto del misterio que continúa, de uno de los grandes misterios, no solamente de este país, Antonio, sino creo que a nivel mundial, lo que sucede
en Belmez. Pero mira que una reflexión que te hago, y esto me lo he topado con bastantes personas, cuando hablamos de fenómenos paranormales siempre nos invade las ganas, ¿no?, de poder visualizar algo, de tener pruebas, y curiosamente cuando estas pruebas son más visibles, en este caso estamos hablando de lo de la aparición de rostros, ¿no?, y parece ser que la teleplastia es una de las ramas de lo paranormal como más criticado, ¿no?, más...
Porque es muy fácil pensar que eso se pueda pintar. Y además, yo te digo más, el porcentaje mayor de casos de teleplastia son falsos. Lo que pasa es que hay un porcentaje que es escaso, pero que también es inexplicable.
Pero también le pasa a la ufología, al tema de la psicofonía. Siempre se habla de la manipulación, pero es curioso que como que esta rama de la de lo paranormal, la, para mí, la como el patito feo, ¿no? El, lo tienen un poquito ahí como... Y a mí, por ejemplo, cuando hablé con la mujer de lo de Rota, a mí, la verdad que me dio un poco de pena, ¿no? Porque el hecho de cómo se puso la el obispo y estas cosas...
Que mezclar la iglesia con estas cosas no es un buen asunto, bueno, Antonio.
Si mezcla la iglesia con cualquier cosa...
Claro, hombre, imagen estas cosas. O sea, yo y además tampoco... Tampoco, sinceramente, yo... y además he investigado muchísimo en relación de apariciones marianas con Carmen de Liguerón. Estuve muchísimo tiempo haciéndole entrevistas. Al final resultó siendo un caso totalmente fraudulento. Eso se producía en la provincia de Sevilla. Y bueno, hay un poco de todo, hay un poco de todo. Pero
también tenemos lo de la Virgen del Cerro, ¿no? Que también
claro, todo lo relacionado con el tema religioso yo siempre lo pongo en cuarentena. Siempre lo pongo en cuarentena porque ahí se mezcla la fe y la fe a veces es demasiado extrema y cuando hablamos de extremos ya estamos pisando por tierras movedizas y eso...
Pero fíjate tú que hasta que no se manifestó el obispo en este caso, la misma mujer, es que me acabo de acordar ahora, la misma mujer solicitó a la iglesia una especie de bendición de la casa, ¿no? Exorcización de la casa, porque se temía que fuera el maligno. No estamos hablando todavía de Cristo ni de divinidades celestiales. Y hasta que los párrocos no empezaron a decir, los curas del sitio empezaron a afirmar que después de haber hecho una bendición, eso seguía apareciendo y que eran los rostros del Cristo, de la Virgen, no intervino la iglesia a meter mano, a decir que eso no era cierto. O sea, ¿y cuánto de curioso no hay en estas cositas de cuando menos interesa es cuando te lanzan la crítica y te echan por tierra el trabajo?
Claro. Bueno, Antonio, que como siempre es un placer hablar contigo y poder comentar cosas muy curiosas que ocurren y que a veces te enteras, a veces no te enteras, que siempre son interesantes porque pertenecen a nuestra propia vida, a nuestro propio génesis, a la gente y a historias que a veces se encuentran cara a cara, sin querer, con lo misterioso, con lo paranormal y con lo que no tiene ningún tipo de explicación, Antonio. Y eso vamos a seguir tratándolo cada miércoles, si tú quieres, aquí en esta isla de par en par.
A mí me encanta poder... Además, ahora estamos haciendo un enfoque más de debate y esto me gusta más.
Me encanta, me gusta mucho porque siempre se ponen cosas encima de la mesa, se tratan y se hablan y eso siempre es interesante. Un abrazo fuerte.
A ti también, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, Antonio.
Adiós.